En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Me parecía muy interesante el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción.
De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había 2 habitantes.
Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio. A través de la Iglesia, pues le ayuda mucho.
Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad.
Me conmovió la alegría, sobre todo, del amor como un lenguaje universal.
Esas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día.
Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. O personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que práctico, es que es necesario.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la Iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos, porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Pues este año la Conferencia Episcopal Española y desde el área de sostenimiento de la Iglesia pues se han embarcado en un viaje por tantos. Una novedad, al menos comunicativa y en cuanto al marketing, porque bueno, es muy atrevido, ¿no? Lanzar una invitación a un grupo de personas que no marcan la X en la casilla de la declaración de la renta para precisamente mostrarles el trabajo, la labor que hace la Iglesia. Antes de la entrevista sí que adelantarles que de todo este grupo de personas, un 75% de los que acompañaron este viaje han dicho: voy a cambiar mi opción, voy a empezar a marcar la X en la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Para hablarnos de esto también es un placer tener aquí en el estudio a dos personas de nuestra diócesis que se encargan de la administración. Por un lado tenemos al ecónomo diocesano, don José María Díaz Pérez de la Lastra. Muy buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, don Antonio.
Y también tenemos al viceecónomo, don Manuel Muxó Soto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Han salido muchos testimonios, es verdad que es el spot publicitario del vídeo, digamos, que habla, digamos, de esta experiencia, ¿no? Porque al final ha sido una experiencia para los que han podido participar de ese viaje por tanto. ¿No? ¿De qué manera puede cambiar la vida el marcar una X? Porque aparentemente es un detalle como muy anecdótico, ¿no? O sea, poner una X, no ponerla, en medio de un montón de campos que tiene la declaración de la renta, pues parece como que se nos pierde, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida? Hemos escuchado testimonios, seguramente que tenemos otros, no sé, José María, Manuel. ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien por solamente hacer ese gesto tan sencillo?
Bueno, pues la vida cambia y yo creo que estas personas que hicieron este viaje fueron muy conscientes de para qué sirve poner la X en la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, ¿no? Porque eran 14 personas que se subieron a un autobús, cada uno con su profesión, alguno en el paro, muchos alejados de la Iglesia, otros no creyentes directamente, algunos también con prejuicios sobre la Iglesia, sobre los curas, con mucha desconfianza sobre qué se hace con los dineros que llegan a la Iglesia Católica, ya sea a través de colectas o ya sea a través de la X que se pone en la declaración de la renta, ¿no? Y fueron pues una semana, 8 días los que estuvieron viajando por determinadas diócesis, en concreto Madrid, Alcalá, Getafe y Toledo, y estuvieron viendo lo que hace la Iglesia. Pero lo que hace la Iglesia no solamente desde el punto de vista social, caritativo, que posiblemente sea lo que muchas veces más nos llama la atención, ¿no? Y ahí estuvieron viendo centros para discapacitados, mujeres maltratadas, presencia de la Iglesia en las cárceles, personas sin techo, personas con problemas psicológicos, problemas familiares a través de los COF, ¿no? Sino que también fueron capaces de percibir, y yo creo que casi todos hacen mención a Gregoria, ¿no? Una señora que vivía en un pueblo prácticamente con 2 habitantes, parte de lo que es la España vaciada, donde ha desaparecido todo el mundo, los médicos, los alcaldes, los bancos, las escuelas, y lo único que queda es el cura. Y además un cura joven de 27 años que, siendo tan joven como es, llevaba un montón de parroquias, pero es el que visitaba con mucha frecuencia a las personas del pueblo, celebraba sus misas, les acompañaba pastoral espiritualmente, ¿no? Así que no solamente es esa dimensión sociocaritativa, sino también la labor espiritual y pastoral que pueden estar haciendo la Iglesia en todos esos lugares, ¿no? La campaña es, como usted bien decía, muy distinta, porque al final la campaña casi siempre la hemos hecho desde dentro, hablando de nuestras cifras, lo que hacemos, lo que recibimos, lo que no recibimos, qué hacemos con lo que recibimos, a qué se dedica los dineros que recibe la Iglesia. Y en esta ocasión lo han hecho personas que están prácticamente todos ellos al margen de la Iglesia, ¿no? Usted hablaba de ese 75% que al finalizar el viaje decidieron, pues si fueron 14 personas y 11 dijeron que iban a marcar este año la X en la casilla de la Iglesia Católica. Los otros tres dijeron que se lo seguirían pensando. Y eso no quiere decir que no siguieran teniendo determinados juicios sobre el papel que puede hacer la Iglesia, los sacerdotes, pero lo que sí ha cambiado ellos es que desde el conocimiento de la actividad que hace la Iglesia, ellos no han podido otra cosa que vincularse, no han podido mirar para otro sitio. Porque dice, esto que están haciendo es bueno, vamos a vincularnos con ello.
José María, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final es verdad que las campañas a veces como que uno es como paternalista, ¿no? Y dice, te voy a decir lo que hago, lo que tal, lo que te interesa, ¿no? Y en este caso ha sido un poco jugar como un poco a la baza de decir, mira, nos vamos a exponer. La gente es verdad que lo que dice lo va a seguir diciendo, ¿no? Porque es verdad que habitualmente siempre que llegan estos tiempos, siempre hay campañas mediáticas como un poco que alejan la mirada de la Iglesia más cercana. Cuando uno le preguntan sobre el cura de su pueblo, pues el cura de su pueblo pues dice maravillas, ¿no? O dice algo bueno, dice pues le veo entregado, tal cual. Cuando habla de la Iglesia así como a nivel general, pues es cuando empiezan a venir todas las especies pues de sombras, de dudas y demás, ¿no? Y qué bueno es tener esa concreción, ¿no? Y desde una aparente, digamos, desprotección, ¿no? Porque estamos abiertos y es lo que han dicho. O sea, no se les ha dicho tienes que decir después de este viaje esto, aquello, lo otro, sino que es lo que voluntariamente han querido decir. En este mundo en el que la labor de la Iglesia a veces pues corre el riesgo de asemejarse o de perderse o de ser solamente comparada con las ONGs. Las ONGs es verdad que quieren pues números porque tienen que justificar, ¿no? Es verdad que nosotros también como Iglesia tenemos que dar números, datos, cifras, sacerdotes que están en parroquias, todas estas cosas, pero nos ha ayudado esta campaña a ver un poco más, decía San Gregorio, pues abrir un poco más esa humanidad porque la Iglesia no va por números o por cifras en su atención pastoral, sino que se acerca a los vulnerables, se acerca también pues a esas realidades muy pobres de gente pues que son eso, ¿no? Un pueblo que también lo tenemos aquí, no solamente en la Sierra de Toledo por ahí. También tenemos nosotros aquí pueblos en los que hay un habitante, 5 habitantes, 10, ¿no? Y que se les atiende también pastoralmente, ¿no? Tenemos aquí a Manuel también, por cambiar también un poco de voz y le decía que no quería que, como está el ecónomo, pues que el viceecónomo pasa como segundo plano. Pero bueno, la situación de nuestra diócesis es verdad que tenemos ingresos habituales, pues eso, a través de colectas, pues de los aranceles. ¿Cómo podríamos decir? Bueno, la aportación de los fieles a través de la declaración de la renta, ¿cuánto supone? Más o menos aproximado, tampoco una cifra muy exacta, igual podemos dar, pero ¿cuánto supone aproximado de lo que es el total de las necesidades de una diócesis para funcionar?
Aproximadamente viene a ser como un tercio de lo que recibimos de la conferencia episcopal a través de la X en la declaración de la renta. Yo aquí quería puntualizar una cosa que insistimos todos los años y me parece es algo muy importante. Dos aspectos. Cuando ponemos la X en la declaración de la renta, no es excluyente con la otra X que también podemos poner para otros fines de interés social. Eso es muy importante. Y luego hay otra parte que es también muy relevante, que es que cuando ponemos la X en la declaración de renta en favor de la Iglesia, no supone que tengamos que pagar ningún dinero, sino simplemente que es que en función de la declaración de la renta de cada uno, una parte de lo recaudado pasa a esos fines de la Iglesia.
Recuerdo hace unos años Cáritas precisamente insistía en esto de marcar dos, ¿no? Marca mejor, marca dos, ¿no? Pues esta idea que nos dice ahora Manuel está bien, que podemos marcar las dos. Es un gesto también solidario, el de la otra casilla. También desde ahí va un dinero, no tanto, pero va un dinero a Cáritas, y eso pues también que no nos van a quitar nada, porque a veces la gente piensa como voy a poner la X, ya me quitan. No, de tus impuestos, de lo que el Estado tiene, pues tú de ese dinero te da la opción de que tú puedas dirigir a donde tú quieras una parte del dinero. Ya podría ser que nos dejase elegir a dónde podríamos dirigir todo el dinero, ¿no? Porque sería un ejercicio de libertad, ¿no, José María?
Así es. Preguntaba antes, ¿no? ¿Qué importancia tiene poner una X en una casilla, ¿no? Pues la importancia la acaba de decir Manuel, prácticamente un tercio del dinero, pues es algo más del 30%. 1% de lo que son los ingresos de nuestra diócesis proviene a través de esos dineros que se ponen en la X de la casilla católica, ¿no? Nuestra iglesia diocesana suele hacer dos campañas fuertes a lo largo del año, que es cuando normalmente nos entrevistan, con 6 meses de diferencia, ¿no? En el mes de octubre, noviembre, la iglesia diocesana, y en este mes de marzo, abril, cuando se pone en la casilla, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una campaña y otra? Pues la primera es mucho más intentar vincular al católico, al practicante, a lo que es la actividad de su propia parroquia, de su propia diócesis, ¿no? Involucrarse en el día a día de la misma, saber de su tiempo, de sus cualidades, de la oración, ¿no? En esta campaña solo se pide una cosa, poner una X. Es decir, aquí no estamos pidiendo dinero, porque como también decía usted, don Antonio, es decir, nadie nos va a quitar más dinero de nuestros impuestos, van a distribuir un 0,7% en sus casos los fines de la Iglesia Católica, ¿no? Con lo cual, no cuesta dinero, es decir, es una casilla que no cuesta dinero. Entonces, ¿por qué muchas veces no ponemos la X, ¿no? Yo entiendo personas que están alejadas, que desconfían, no ponen la X. Personas que rápidamente validan su borrador y no se fijan si han puesto la X. Es decir, fíjense antes de validar un borrador, fíjese antes de que su asesor fiscal les dé su declaración a firmar si se ha puesto la X en la Iglesia Católica, ¿no? Los asesores también, ellos mismos nos dicen muchas veces, ¿no?, que les decimos a las personas, ¿tienen ustedes hijos a cargo? ¿Tienen ustedes convive algún padre de ustedes en su propia casa? Porque todo eso obviamente reduce lo que es el precio a pagar, el coste a pagar en la creación de la renta, ¿no? Pero muchas veces ellos mismos nos dicen, no les preguntamos si quieren poner una X en la casilla de la Iglesia Católica u otros fines sociales, ¿no? Entonces, lo único que se pide es poner esa X, ¿no? Es verdad que también llegan nuevos contribuyentes, personas que la hacen por primera vez, pues que de alguna manera estas campañas para lo que sirven es cuestiónese el poner la X sabiendo a dónde va verdaderamente este dinero, ¿no?
Claro, José María, los asesores lo que hacen es pues decir qué deducciones, ¿no?, puedes tener, pero a veces el hacer un poco hincapié en, oiga, ¿y usted es católico y quiere marcar la X o tal? Porque a veces no está marcada, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es tan sencillo como dices, pues de decir, bueno, pues vamos a insistir igual un poco, ¿no? O la persona que, pues es verdad que a veces el borrador, pues hay que mirarlo un poco, prestar atención. Si la has marcado el año anterior, se supone que te mantienen la casilla. O igual a lo mejor hay una persona que la ha dejado de marcar por algún motivo y luego pues quiere volver a marcar, pues que revise y que pueda también marcar esa casilla, ¿no? Porque yo creo que al final, ya digo, es un ejercicio de libertad. Y nadie pide en las iglesias, yo soy sacerdote y párroco, no pedimos el borrador de la declaración de la renta para ver si la gente ha marcado para que pueda participar o pueda... No se pide eso, no se pide. Lo que pasa es que, bueno, pues es un ejercicio de libertad que nos ayuda a poder llevar a cabo la misión y por eso tenemos que recordarlo, ¿no?
Así es. Y además es que la campaña en sí, aparte de recordarlo e insistir, porque la sensación que tenemos es que muchas de las personas que participan habitualmente, incluso dominicalmente, en nuestras misas, nuestras celebraciones dominicales, hay algunos que se les está escapando poner la X en la casilla de la iglesia. Es decir, hay veces que es verdad que los párrocos, los sacerdotes podrían también recordarlo. Hay muchos que lo recuerdan, por supuesto, ¿no?, cuando llega el momento. Pero también es verdad que hay veces, pues mire, pues estamos ya en estos momentos a 11 de abril y habrá muchas personas que ya han validado su borrador y ya han hecho su declaración de la renta, ¿no? Y decía, pues me llega tarde, no me he fijado, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos momentos para realmente recordarlo, ¿no? Y estas campañas para lo que sirven es para que fijemos nuestra mirada en ese borrador y no pensemos que es un trámite más de aceptar un borrador, recibir una devolución o hacer unos pagos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la campaña en sí, aparte obviamente de lo que ha sido este autobús, ¿no?, que ha viajado por ciertas diócesis, pues también lo único que nos intenta recordar, sobre todo a los que participamos en el día a día en la vida de la iglesia, es que de alguna manera tenemos que vincularlos con la misma, ¿no? No solamente es el sí, en estos momentos es poner una X en la casilla, pero al final es vincularlos, ¿no? Intentar conocer lo que está haciendo la iglesia, en este caso la iglesia diocesana, ¿no? Porque al final lo que no se conoce no se apoya, lo que no se conoce uno no se vincula. Y muchas veces yo lo hago también con mis sacerdotes, es decir, con los sacerdotes de mis diócesis, ¿no? Es decir, si no hacemos ejercicios de transparencia a nivel diocesano o no lo hacemos a nivel parroquial, pues muchas veces las personas no van a saber lo que se está haciendo en las parroquias y no se van a vincular, ¿no? Por eso la importancia, ¿no?, también de estas campañas, unas obviamente más para vincular a personas, vincular esfuerzos, y otras como esta que es solamente para decir, fíjese si ha puesto la X en la casilla en su declaración de la renta, ¿no?
Y luego también, como para terminar, aunque ya para esta campaña de la declaración de la renta no nos va a servir, pero estamos a mitad de año, casi, ¿no? Todavía, bueno, quedan unos meses para mitad de año, pero es verdad que durante el año pues hay gente que dice, bueno, pues es verdad, hay deducciones que uno puede tener y que pues viene bien saberlo, y a veces es verdad que cuando viene la renta dices tú, ay, el año pasado, fíjate, podía haber dado un donativo a la parroquia y que eso después me va a desgravar y tal. Bueno, pues al final se le olvida a la persona y a veces yo les digo, bueno, pues no te preocupes, digo, si ha llegado ya enero y se te olvidó, pues bueno, pues apúntatelo para que durante este año no se te olvide y así puedas hacer ese donativo que luego te desgrava de la base imponible. Es que es una cantidad importante porque me parece que es un 80% los 150 primeros euros que se donan a la Iglesia Católica como a otras entidades, ¿no? También.
Así es, don Antonio. De hecho, hay diócesis que emprendieron o han emprendido campañas, las campañas de los 150 euros, ¿no? Que les dicen a sus diocesanos, ¿no? Usted dé 150 euros a la diócesis, a su parroquia, es decir, dé 150 euros. El año que viene, cuando llegue la recaudación de la renta, le van a devolver 120. Es decir, de esos 150, usted al final nada más que va a poner 30 porque 120 se los van a devolver. Con lo cual, qué bonito es que al final la iglesia reciba 150 euros y a ti nada más que te cueste 30.
Claro, que se recauda aquí en Cantabria, va a Madrid, a ese fondo de solidaridad, y en el que ya después a cada diócesis, pues por una serie de criterios, pues se reparte pues lo que en correspondencia pues de población, de sacerdotes, de parroquias, de religiosos, de todo, ¿no? Un poco ese baremo, ¿no?
Sí, le voy a dar solamente un número para que también nuestros oyentes conozcan algo. Es decir, en el año 2022, las cuentas de 2023 no están cerradas, se entregarán a la Conferencia Episcopal en el mes de junio, pero en el año 22 hemos recibido de la X de la Acción de la Renta, es decir, de la Conferencia Episcopal, hemos recibido 4.080.000 euros, ¿no? ¿Eso por qué lo digo? Porque lo que se recaudó en Cantabria a través de de nuestra Administración de Hacienda del 0,7% fueron prácticamente 4 millones también de euros, fueron 3.900.000 euros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente lo que nosotros estamos poniendo con el 0,7 es lo que nos está revirtiendo desde la Conferencia Episcopal a través del 0,7%, de poner la X en la casilla, ¿no? Con lo cual, pues, en nuestro caso, lo comido por lo servido, ¿no? Por eso es importante que todos arrimemos un poco nuestro hombro, porque al final recibiremos más en nuestra diócesis, en tanto en cuanto, obviamente, también ponemos, ¿no? Es verdad que al final lo que recibimos es en función de una serie de elementos, de número de parroquias, de extensión del territorio, de número de sacerdotes, obviamente, que están ejerciendo su labor pastoral, ¿no? Son los que se utilizan para todas las diócesis españolas. En nuestro caso en concreto, prácticamente es lo mismo lo que ponemos que lo que recibimos. Y otro último dato que yo creo que también es muy importante, aunque lo adelanté en esta misma emisora en el mes de noviembre, porque nos llamaron para decirnos que desde Madrid les habían llamado para decirles habéis sido la comunidad autónoma donde más ha crecido el número de declaraciones en las que se ha puesto la X de la casilla. Pues es verdad que en Cantabria fue la comunidad autónoma donde más aumentó el número de declaraciones donde se puso la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Pues eso es un dato que, José María, nos hace tener orgullo también, en cierta parte, porque la gente pues también toma esa conciencia, y esperemos que esta campaña también pues sea en este sentido, no vamos a decir exitosa, porque a ver, tampoco es que se trate de éxitos del mundo, pero hombre, cuanto más recibe la diócesis, recibe la Iglesia Católica, pues mejor vamos a poder desarrollar todas las misiones que, como pues esta gente también que han hecho este viaje, ¿no?, pues han podido comprobar, a veces pues son cosas llamativas, cosas muy importantes que no hace otra persona, porque los medios sociales y las ayudas del gobierno y todo esto pues llega hasta donde llega, pero no más. Y bueno, pues también la atención más ordinaria, vamos a decir, la atención pues de los sacerdotes, cómo atienden en los pueblos a las personas y demás, ¿no? Bueno, pues muchas gracias tanto a José María como a Manuel, y que esto sea, pues ya digo, la campaña, digamos, en la que vayamos todavía despertando más a más cántabros para que pongan esta casilla, para que se enrolen, ¿no?, digamos, para que también ellos pues tomen conciencia de que son iglesia. Hasta a veces también ponen en la casilla gente que no son de la iglesia, pero que sienten que lo que está haciendo la iglesia es bueno, ¿no?, y positivo.
Así es, don Antonio. Me agradezco también a usted y a la cadena COPE por hacernos presentes en este programa.
Pues muchas gracias a los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, hoy quisiera detenerme a reflexionar sobre una tendencia social muy arraigada en nuestro modo de entender la vida moderna. Os hablo del aborto. La motivación que mueve a la persona a cometer este gravísimo pecado ha dejado de ser hasta médico, con esa grave condición para la salud y la vida de la madre, o la malformación del bebé incompatible con la vida, o incluso derivado de un abuso o de una violación, sino que en la actualidad la motivación del recurso rápido al aborto se ha convertido en un asunto de regulación de control natal. Es decir, la mujer que se encuentra con un embarazo imprevisto por ella aborta o le invitan a abortar como solución contraceptiva. La contracepción es un concepto que se modificó con la popularización de la píldora. La introducción de esta en la cotidianidad del control de la natalidad en el mundo occidental hizo que se modificara la consideración de concepción al momento de la implantación uterina, cuando, de lógica pura, es sabida que la concepción se produce en el instante de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Este instante tan extraordinariamente diseñado solo se puede producir en el rango de unas 24 horas como tiempo máximo de vida de la célula más grande del cuerpo de la mujer, el ovocito, del tamaño de una décima parte de la cabeza del alfiler, que incluso se puede apreciar a simple vista. Los espermatozoides se afanan en encontrar un destino. Todo este proceso sucede no porque sí, sino por el delicado y extraordinario diseño con el que ha sido pensado la creación, la generación de una nueva persona en su absoluto valor, inefable y eterno. Y por eso me pregunto, ¿cómo puede ser posible que hayamos llegado a frivolizar de este modo con el don de la fertilidad? Pues mira, si una pareja toma la decisión de tener relaciones íntimas genitales, debe ser consciente de varios aspectos. Y lo primero de todo, que la entrega del cuerpo en una unión sexual genital no es algo baladí, es algo fundante en la relación entre personas. En segundo lugar, de esa unión debes conocer qué es la forma de entregar el amor y también el medio por el que una nueva vida se genera. En tercer término, si tu objetivo es solo pasar el rato, divertirte, entretenerte, piensa que el embarazo puede venir. Estás llamando a una puerta y te pueden abrir. Lo mejor es o que no tengas relaciones íntimas genitales o que busques el momento en que no eres fértil. Si usas un anticonceptivo, vamos a llamarlo mejor antiembarazo, que sepas que tiene un índice de fallos. Estás llamando a la puerta y te pueden abrir. No busques ni te dejes embaucar por la salida rápida, porque salida fácil no lo va a ser. Las mujeres que han pasado por el trauma del aborto pueden relatarte mucho más que yo desde aquí. Es completamente abusivo, degenerado y vergonzante que se considere el aborto como un medio de control de la natalidad, antinatalista y humillante. Que nadie robe tu infinita dignidad de mujer y de madre. Que nadie robe tu dignidad de padre. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Se acerca el final, al menos de este año lebaniego, y lo van a clausurar los jóvenes que harán su propia peregrinación. Entonces, a partir de este y otros acontecimientos que se nos vienen, musicales, también para concluir de una forma muy original, se me ocurría que podía buscar algunas vidas ejemplares de jóvenes en libros que hubiesen llegado ahora a la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y precisamente han llegado dos ejemplares. El primero se llama Heriberto García Arias, Confesiones de un sacerdote digital. Y para los que tenemos 50, bueno, 30 y 20 y pocos, quizás este nombre era desconocido, pero este sacerdote mexicano tiene millones de seguidores en TikTok y constantemente publica, lo hace francamente bien. Además, su historia es todo un ejemplo. Como él mismo dice, se ha volcado a las redes para poder transmitir a Jesús. La otra gran biografía quizás sí nos sea a todos más conocida porque sucede a partir de un acontecimiento del 2017. Y es que el título es bastante claro. Se llama Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Seguramente os acordaréis de ese incidente. Un español, un abogado joven radicado en la capital inglesa, se enfrentó a los yihadistas con su monopatín. Y justamente, y hablando de musicales, mañana sábado se va a transmitir a través de YouTube la última función de Skate Hero, que es un musical acerca de este héroe español. Y mientras seguimos esperando otros musicales, ya sabéis a cuál me refiero, y mientras tanto os digo chao.
Ya saben que este domingo es la clausura del año jubilar lebaniego, el año santo que en este año pues ha ido atrayendo a peregrinos, a curiosos, pero todos pues bajo la cruz de Cristo. Esa es la reliquia más grande de toda la cristiandad, de la cruz de Cristo. A las 12 está prevista la misa, que se emitirá también a través de 13 Televisión y Popular Televisión Cantabria. Pueden verlo tanto en una en otra, o si quieren acercarse, pues oye, pues esto es una cosa maravillosa, que podamos acercarnos con las lanzaderas que van a estar disponibles para poder acceder en autobús, no en coche, porque estará el tráfico restringido. Recordarles también que el próximo martes 16 de abril, el Movimiento Cultural Cristiano organiza una charla coloquio, La guerra contra la infancia, que imparte Marina Ponce, autora del libro Huérfanos, que es educadora y militante del Movimiento Cultural Cristiano. Pues nada más, ya nos hemos quedado sin tiempo. Toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.